Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 21, acá estamos, con Mariano Gandini y Fernando Pietrafesa.
Siempre tengo una excusa. Dice y de provocar me acusa de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este.
Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos. Acá estamos en Radio Cultura 97.9. Una noche con una fresquita importante, pero estuvo lindo la tarde en la ciudad de Buenos Aires. 14.6 la temperatura, 20.04 de este miércoles 3 de mayo. Ya estamos en mayo. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo va pasando el tiempo? Pero bueno, acá estamos en Radio Cultura hasta las 21 horas para ponerle muy buena onda a esta última etapa del día, con información, con buenas canciones y, por supuesto, como dije recién, con muy buena onda. Mi nombre es Fernando Pietrafesa y le voy a dar la bienvenida a nuestro operador técnico, el señor Leo Giusti, que está con nosotros. Así que muchas gracias, Leo, ahí por estar con nosotros, aguantándonos hasta las 21. Y ahora sí, le doy la bienvenida a mi co-keeper, el señor Mariano Gandini. ¿Cómo te va, Marianito?
Buenas, buenas, buenas. Muy buenas Santas. Noches. ¿Cómo va, Fernandito Pietrafesa? ¿Cómo anda la gente de Radio Cultura?
Muy, ¿qué? Pero muy bien. La verdad que una noche espectacular, Marianito. Me gusta esta fresquita que se vino.
Qué linda jornada que se armó, ¿eh? Viste que a la mañana estaba fresco, después se mejoró en el día y ahora volvió la fresca. Para el que le gusta el invierno, está llegando el fresco.
Está llegando la fresca, Marianito, así. Qué grande. Bueno, ¿cómo has pasado el día? ¿Bien? Con mucha información hubo durante todo este día de miércoles.
Sí, mucha información, pero antes de sí. Meterme en la información, quería preguntarte, la semana pasada hablamos de fútbol, estuvimos haciendo análisis un poco de los equipos y nada, hablamos del Millonario, hablamos de River.
Para, Marianito, hay necesidad.
Sí, ¿cómo que no? La gente quiere saber,
Tuve un martes 13, viste esos martes que no son 13 de número, pero son para un martes 13 tremendo. No, River no tiene que jugar más un martes.
Un martes 2 puede transformarse en un martes 13 en cualquier momento.
Tremendo, tremendo. Una noche, pobre mis hijos, mi mujer, viste, no tenían nada que ver, pero bueno, mi cara decía otra cosa, viste, trataba de ponerle onda, había que hacer deberes de la escuela, de inglés.
No.
Y viste, le poníamos la mejor cara, pero estaba, viste, muy, pero muy, muy complicado. Muy complicado. Nos comimos 5 goles ayer. A ver, te soy sincero. Sí. Nunca pensé que River iba a ganar allá en Brasil. Nunca pensé.
¿Por qué?
Porque el Fluminense viene en un momento estupendo, fabuloso, en el torneo, en el Brasileirão, en el torneo Carioca o como se le llame. Viene muy bien, es uno de los candidatos a quedarse con la Copa Libertadores de América. Nunca la logró en su historia, tengo entendido, ¿no? Por ahí me equivoco. Pero tiene un equipo impresionante Fluminense, ¿eh?
No, yo lo vi, vos sabés que hacía mucho que no lo veía jugar a Fluminense, me pareció que sí, tiene un equipo con grandes nombres.
Sí.
No sé qué le pasó a River.
No.
Porque River, ¿viste?, venía jugando. Sí. Hace, si yo no recuerdo mal, hace 3, 5 días atrás se hablaba de la máquina de Mitchell.
Sí, sí, obviamente, pero a ver, River sigue teniendo esa estructura de buen juego y demás. De hecho, los primeros minutos del primer tiempo, River parecía como que quería ganarlo al partido, obviamente, salió a ganarlo. Pero después apareció este muchacho Germán Cano, que pide selección argentina urgente.
Sí.
Y se nos metió por todos lados. De hecho, el primer gol se mete sin pedir permiso, un pibe totalmente atrevido, un muchacho que después de los 30 llegó a la plana mayor del fútbol a resurgir, ¿no? Porque pasó por equipos como Chacarita, tengo entendido. Bueno, 3-4 equipos de Argentina y automáticamente hace 13 años atrás se fue a Brasil. Y en Fluminense pegó el salto grande de su carrera. Y ayer lo demostró con 3 goles, se llevó la pelota, hat-trick. Y sí, el muchacho este
más goles que Haaland en la temporada.
Sí, impresionante. El Haaland del Brasileirão.
Claro, es el Haaland del Brasileirão. Pero bueno, no, te quería preguntar porque la verdad que me sorprendió. Vos sos hincha de River, hay muchos hinchas de River que nos deben estar escuchando. Y nada, a ver qué era lo que le había pasado, analizar un poco el juego de River. Quizás algunos hablaban de que no le pegó con los cambios, otro que la expulsión de González Pires fue como catastrófica para el esquema.
Mal expulsado. Porque no era para segunda amarilla. Me parece que no era para segunda amarilla. No lo digo como hincha de River, lo digo como observador del fútbol. Me parece que estuvo mal expulsado González Pires. Ahí es River. River empezó a bajar. Si bien ya no venía bien, empezó a bajar más todavía, con uno menos. Y a ver, todo hincha de River nos habíamos ilusionado con el 1-1, el gol de Beltrán, que aparece ahí en un momento oportuno para irnos al entretiempo 1-1, pero después en el segundo tiempo nos pasaron por arriba. Y es más, nos perdonaron la vida en una, el número 10, medio que sobró y tardó en definir, y Armani le saltó a la yugular porque, bueno, entendió que estaba sobrando, que estaban canchereando. Pero bueno, de todas maneras, River está último en su zona por diferencia de gol, porque tanto de Strongest como Sporting Cristal y River tienen 3 puntos, pero River tiene menos 4 de diferencia de gol. Ahora igual a River le quedan 2 partidos de local contra Fluminense y contra de Strongest, y tiene que visitar a Sporting Cristal en Perú.
Tiene 3 partidos complicadísimos.
El primero del grupo ya está, es Fluminense. Va a ser Fluminense. River tiene que ir por el segundo lugar. Veremos.
Bueno, y antes de pasar a los temas del día, ¿y cómo lo ves para el domingo? Porque estamos en la semana del Superclásico.
Y acá, viste, el Superclásico es un partido totalmente aparte de cómo venga cada uno. Es un partido atípico, no importa cómo llega Boca ni cómo llega River. Por ahí River viene de perder con Fluminense y el domingo es una máquina, o no. Y por ahí Boca, que viene de ganar el fin de semana, y ahora que va a jugar ahora a las 21 en Chile con Colo-Colo. No importa, es un partido aparte y puede pasar cualquier cosa. A las 17:30 el domingo en el Estadio Monumental, River Boca, el Superclásico de este año 2023. El primero, bueno, el primero en realidad. Sí.
Veremos la semana que viene, cuando volvamos, veremos cómo fue el resultado y qué pasó en el Monumental, en el Superclásico, que atrae multitudes.
Exactamente. Vamos a ver cómo viene el Superclásico el próximo domingo. Hablando de días atípicos, no es un día típico. Hoy es miércoles, hoy es 3 de mayo de este año 2023. Y los 3 de mayo, ¿sabés qué se celebra, Marianito?
A ver. ¿Qué me traes hoy?
Y a esta hora te viene como una sensación en la panza de hambre. Y si te digo que hoy es el día de la milanesa,
¡No!
¡Sí! Es el día de la milanesa hoy. A ver, vamos a pensar. ¿Milanesa sola, de carne o de pollo?
Milanesa de carne.
De carne, de pollo. Te voy por el otro lado. El señor Leo Giusti, ¿milanesa de carne o de pollo? De carne, bien, de carne. Es de los tuyos, es de los tuyos. Sí. Muy bien, napolitana a la suiza, tipos de milanesa, a caballo, oh. A la...
La napolitana,
sí, me parece
la suiza,
que
la... Sí, sí. Y la fugaceta.
¡Oh, la fugaceta!
Con cebolla y queso.
Sí, impresionante.
Y, ahora está la, sí. Y después está la cuatro queso también.
Sí, sí. Mirá, igual acá el señor.
Tenés
sí,
2 millones igual.
Pero, sí, no, el señor Leo Giusti es sí. Sola con puré de papas y mayonesa.
Eso te iba a decir.
Ojo, lo banco.
¿Con qué se acompaña?
Sí, yo
acompaña. No. Así lo preguntaba en el Instagram. Claro, sí. Hoy, la milanesa, ¿con qué se acompaña? Con ensalada, porque están muchos los que se cuidan que dicen, ah, va con una ensaladita, tomate, lechuga y zanahoria. Otro que te dicen, no. La milanesa va con papa frita y huevo frito.
¡Ah, la, la! Completita, completita esa.
Claro, completa.
Escúchame, pará. Pará.
Otros que te dicen con puré,
milanesa. Sí, yo te digo con puré, sí. Bueno, y el señor Leo Giusti también.
Pará, ¿pero qué es? ¿Milanesa sola con puré o milanesa?
Para mí es milanesa sola. El señor Leo Giusti, milanesa con puré de papas y mayonesa. Yo la mayonesa la dejo aparte. Porque, viste, pero, es como que me cae un poquito pesada.
Está bien, pero ¿son milanesa sola con limón o lleva algo arriba? ¿Tiene napolitana, jamón y queso? No.
Mirá, yo te digo, si es sola, es con limón, para mí. Ahora, sí. Si es napolitana, la suiza, viste, que ya viene un poco adobada, sin limón. Para mí el limón ahí no va. Porque ya con todos los otros condimentos que tenés, queso, jamón, salsa, viste, ya se hace un poco más pesada. Pero bueno, sí.
Yo soy bien Gandini.
Sí.
Milanesa a caballo.
Sí,
Con dos huevos fritos, dijo José.
Con dos, a falta de uno.
Con dos huevos fritos, no con uno, con dos huevos fritos y con papa frita.
Bien cargado. Ahora,
es la milanesa argentina.
Eso al mediodía es una siesta obligada.
No, esa milanesa para comerla en Santiago del Estero. Que después te va a dormir.
Porque, ponele, la comes al mediodía.
Sí.
Y sí, te agarra a las 2:30 de la tarde, te agarra una modorra que te caes. Sí, no, y si la comes a la noche. Es como que, viste, te tiras
una patada al hígado.
A repasar qué pasó en el día y todo, y decís, ¿qué me pasó? Ahora hace falta un heladito de limón para bajar todo esto. Pero bueno.
No, totalmente.
No, pero qué rica la milanesa. Es de las comidas por excelencia de la República Argentina.
Sí. Los argentinos nos encanta comer milanesa.
Sí.
Me gustaría abrir las redes sociales porque la gente estas cosas le encanta.
¿Sabes que sí? Dale. @MarianoGandini en Instagram. Escríbanle y díganle.
¿Está el posteo?
Bueno,
sí,
dale.
Está el posteo
dale.
Para que empiecen a enviarme.
A enviar, ahí está. @MarianoGandini en Instagram.
¿Cuál es la milanesa que más les gusta?
Ahí está, exactamente. La milanesa que más les gusta en el Día de la Milanesa, hoy miércoles 3 de mayo. 20:17 minutos, ahora es momento de...
Acá estamos con las claves del día.
-13.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y con esta temperatura vamos a repasar los principales temas del día porque han pasado cosas en nuestra querida República Argentina y se las vamos a contar junto a Mariano Gandini. Marian, sí. Diputados comenzará a tratar el proyecto para reducir la jornada laboral.
Así es. La semana que viene en la Cámara de Diputados, Fer, va a estar este tema que va a ser tema de agenda.
Sí, total.
tema de agenda nacional. ¿Por qué? Porque en Chile ya se hizo, en muchos países de Europa ya se trató, y la República Argentina va camino a la reducción de la jornada laboral.
Sí.
¿Qué quieren hacer? Quieren bajarla a 40 horas de trabajo semanal, y hasta plantean una dirigente de una diputada y dirigente de la Asociación Bancaria, Claudia Ormaechea, sí, plantea hasta una reducción de 36 horas ¡apa! Semanales jugada.
El, que vendrían a ser algo así como 5 horas, 5 por 4.
Son 6.
6 por 6. 6 por 5, 30.
6 por 5, 30. Son 6 horas. Son 6 horas.
De lunes a sábado, 6 horas por día. Por ahí día, me está apuntando el señor Leo Giusti. Gracias, Leo. Sí. 6 horas. 6 días.
6 horas, 6 días, exactamente. Esa es un poco el planteo que va a llevar el Frente de Todos y particularmente el ala de más del palo de los sindicatos, sí, hacia el Congreso Nacional para empezar a debatir este proyecto que en Chile ya se aprobó y que, como lo decía anteriormente, en países como Francia, como España, ya lo están haciendo en diferentes provincias. Uh-huh. Un tema que, como dije anteriormente, va a ser un tema de agenda, porque esto rompe con la estructura tradicional de las 8 horas que tenemos actualmente.
Sí.
Y según lo que plantea este ala sindical, lo que dice es que va a mejorar las condiciones de los trabajadores y a la vez va a ser mucho más productivo para las empresas. Uh-huh. Veremos si esto es así o no, y veremos cuáles son todas las condiciones de los proyectos y si esto sirve, porque este creo que va a ser el gran debate, si esto sirve para que haya más trabajo,
sí,
o si le va a sacar trabajo a los trabajadores. ¿Por qué? Porque si te sacan horas de trabajo, vos vas a tener un sueldo menor.
Claro, exacto. Sí.
Ahora.
No, sí, no creo, porque eso sería un escándalo, me parece.
Sí, y bueno, pero yo creo que ahí está un poco el secreto. Te van a bajar las horas,
sí,
pero te van a decir de que tenés más tiempo para trabajar en otro lado. Entonces sí, te van a hacer trabajar 6 horas en uno y después vas a ir a trabajar 6 horas en otro.
Claro.
No lo van a decir a eso. No te lo van a decir, pero lamentablemente hoy en Argentina con un sueldo no alcanza para vivir. Entonces, uh-huh, tenés que generarte otro trabajo. Bueno, creo que estas nuevas modalidades de trabajo spread, de trabajo online, de las apps que hablábamos el otro día, todo eso es un combo perfecto. ¿Para qué? Para reducir las horas laborales y que se pueda trabajar más horas en diferentes lugares.
Claro, exactamente. Bueno, veremos qué pasa. Seguramente la semana que viene será uno de los principales temas que tenga el Congreso como debate. Así que bueno, a esperar, porque esto seguramente va a ser así. Pasa por diputados y después termina en Senado por aprobarse o no esta ley de reducción de jornada laboral. Entonces, seguimos con otro de los temas, Marian, y sí, tenemos que hablar de, yo diría, ¿están complicados Sergio Massa y Alberto Fernández, que están en Brasil en este momento?
Así es, el presidente de la nación, Alberto Fernández, el ministro de Economía, Sergio Massa, Agustín Rossi, el jefe de gabinete,
sí,
Santiago Cafiero,
otro de los presidenciales.
Otro de los presidenciales, el sí, canciller, Santiago Cafiero, también, bueno, obviamente el embajador argentino en Brasil, que también es un candidato presidencial, Daniel Scioli. Todos se mostraron en una foto viajando hacia Brasil y allá se encuentran generando relaciones bilaterales con Lula da Silva y todo su equipo.
Sí.
¿Qué es lo importante de todas las reuniones que está llevando adelante tanto el presidente de la nación como el ministro de Economía? es que la Argentina, particularmente el gobierno y de la mano de Sergio Massa, están planificando un plan de desdolarizar.
¿Cómo sería eso?
Viste que ahora se habla, después voy a hablar de Javier Milei también, porque tengo una bombita sobre Milei.
Milei sigue metiendo la pata, así, después hablamos.
Milei plantea dolarizar.
Sí.
Y el plan de Massa es desdolarizar.
Todo lo contrario.
¿Qué sería desdolarizar? Sí. Sería abrirle la puerta a otras monedas.
Bien.
Y hacia atrás le abrió la puerta a China.
Claro.
A los yuanes.
Con el tema de las yuanes.
Claro, con el tema de los yuanes, donde Argentina empieza a hacer un comercio con China que va a fondear con yuanes. Y ahora, ¿qué hizo? Fue a darle la mano a Lula da Silva y decirle: nosotros vamos a intercambiar nuestros productos, nuestras importaciones y exportaciones, hagámoslas, no la hagamos más con el dólar de respaldo, sino que hagámosla con el real de respaldo. Uh-huh. Lo cual a Lula da Silva le interesó mucho el plan que llevó Sergio Massa, lo están analizando. Pero ¿a qué viene esto? A lo que mencionaba anteriormente, es el plan de Sergio Massa para salir de la disyuntiva que tiene la República Argentina con el tema del dólar.
Sí.
El otro día hablábamos, le sacamos tarjeta roja en Actualidad Política TV al dólar porque es el dolor de cabeza de todos los
argentinos. Totalmente.
Bueno, el plan de Massa va hacia ese lugar.
Claro.
Busca desdolarizar la economía, que ya no dependa tanto del dólar, sino que haya otras monedas que interfieran en las relaciones comerciales de nuestro país, y por eso con uno de nuestros socios mayoritarios en comercio, como es Brasil, dejar de pensar en una moneda que no pertenece a ninguno de los dos países, como es el dólar, y sí anclarse o tener de sustento al real.
Claro.
Vamos a ver cómo lo toma el gobierno de Lula da Silva. Todo indicaría de que va bien, de que le interesa la propuesta de Massa. Hay que ver cómo se termina ejecutando y cuál es la forma. Pero el plan de Massa, escúchenlo bien.
Sí.
El plan de Massa es desdolarizar la economía argentina y este es el camino.
Bien. El plan Massa, lo dijo Mariano Bandini. Massa. Desdolarizar, todo lo contrario a lo que quiere hacer Javier Milei con la economía en caso de que fuese presidente en 2023 en adelante.
Así es. Y bueno, y Javier Milei, me diste el pie.
Sí.
Ya que
hablando que lo nombraste, hablando de peluca.
Hablando de peluca, me diste el pie para hablar de Javier Milei, que comienza, miren el título que le voy a dar.
Sí.
Comienza la caída del león. Comienza la caída de Javier Milei.
Sí.
¿Por qué? Tiene un fundamento este título. Se le está complicando en el armado. Porque Javier Milei, como lo hemos mencionado en muchas oportunidades, Javier Milei es un hombre de los medios, de sus discursos, de las redes sociales. Es un fenómeno muy de las redes sociales, pero llega el momento de la elección.
Sí. Llega el momento de los bifes.
Claro, y en el momento de la elección, ¿qué hay que hacer? Buscar candidatos.
Exacto.
Porque él es el candidato nacional. Pero después necesitas candidato a gobernador, necesitas candidato a gobernador en cada una de las provincias, candidato a intendente en los miles de municipios que tiene nuestro país, concejales. ¿Y qué es lo que le está pasando hoy a Javier Milei? Es que no sabe quiénes son los que integran su frente.
Claro,
no sabe quiénes son los que integran sus listas.
Está en un problema importante, ¿no?
Claro, no los conoce. Va a Pinamar y dice: bueno, ¿quiénes son los referentes?
Claro.
¿Y qué pasa? Cuando surge una figura así tan importante, que tiene un buen caudal o una o un buen caudal electoral o una o un buen puntaje en las encuestas, le aparecen de todos los colores que vienen a sumarse, porque es una fuerza nueva, no viene con una ideología, o sea, no viene con una formación política de base.
Es que no tiene aparato político.
Claro, no tiene aparato, no tiene militante. Entonces, ¿quiénes surgen? Surgen los personajes que, outsider, podríamos llamarlo de alguna manera, de la política de cada uno de los lugares. A cada ciudad donde va, un outsider se quiere sumar a la lista de Javier Milei. ¿Y qué le genera esto? Que desde abajo para arriba se le empieza a desmembrar su figura.
Sí, claro.
Ahí ¿Y está. ¿Qué es lo que están empezando a notar los más allegados a la figura de Javier Milei? Es de que esa estructura que necesita para realizar una elección no la tiene, y eso se lo va a terminar devorando.
Claro, exactamente. Entonces, a ver.
Y el primer puntapié para analizar todo esto lo dio José Luis Espert.
Sí.
Que era un alfil que podría llegar a sumar dentro de la fila de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. Y antes de que eso suceda, dijo: no, me voy a Juntos por el Cambio.
Claro, exactamente. Y ahora, José Luis Espert, que aprovechando, ¿no? Quiere ser presidente.
Está es otro ahí. De yo los creo, candidatos. Yo creo que ahora, como todos, Juntos por el Cambio, todos quieren serlo.
Sí.
José Luis Espert dijo: bueno, yo ya que estoy, me subo también.
Sí.
Pero bueno, todos sabemos que no está en condiciones de ser candidato a presidente.
No.
José Luis Espert, yo creo que lo que está tratando de negociar. Pero acá el análisis, Fer, que traigo es cómo la construcción política de una figura, o al revés, cómo la construcción mediática de una figura termina siendo perjudicial después en lo electoral.
Claro, claro, totalmente.
Porque eso lo va a terminar enmarañando en algo que él reniega, que es justamente la casta política.
Exactamente.
Porque va a necesitar la política para
la casta. Vamos a decirlo así, la casta.
Claro, va a necesitar de la casta para poder concretar y poder llenar y poder tener cada una de las listas que necesita de soporte en cada una de las ciudades.
Claro.
Porque si no, no puede. ¿Quién le va a juntar los votos?
Sí, o sea, totalmente. No, Marra va a ir juntando los votos.
Alguien tiene que ir en cada uno. Porque, ¿qué pasa? Las encuestas, que no me voy a poner a hablar ni a criticar ni nada de las encuestas, pero las encuestas en muchos lugares te dicen: Milei mide 20 puntos, Milei mide 18 puntos.
Sí, todo bárbaro.
Milei mide, pero después vas al territorio y en el territorio no se refleja, porque los candidatos del territorio no están.
Exacto, exactamente. No es están. Que ahí está el error de cuando una persona cree que solamente hacerse conocido es... va a hacerse conocido para ser candidato a presidente, ¿no? Es a través de la televisión, por ejemplo, o la radio. Sobre todo la televisión, porque ahí es donde vos mostrás tu imagen y tenés una visualización, ¿no? De quién es esta persona. Por ahí se habla siempre por radio, de no le conocen la cara y es menor la visualización. Ahora. Milei hace eso. Milei va contando sus propuestas en los medios. Sí. Digo, no está mal, pero no es lo ideal para ser un candidato presidencial.
No está generando una construcción política.
Claro.
Está generando una construcción mediática.
Exacto, exactamente. Ese es el error. Ahí está el error.
Claro.
Cuando vos crees que con una construcción mediática podés ser candidato a presidente. Y bueno, el otro día mostraban imágenes de Milei, cómo fue recibido en Chubut con bombos y platillos. Después, no sé qué, Milei en Formosa no lo conoce nadie.
Claro. Sí.
Y, bueno, y ahí está el tema.
Fíjate lo que le pasó, hablando de que no conoce o que se le empiezan a adosar personajes. En La Matanza, el que se quiso acercar o que intentó acercarse fue Samir.
Claro, ahí está, claro. Y otro de los candidatos a intendente de La Matanza.
Sí. Él dijo, bueno, yo quiero ser candidato a intendente de La Matanza, sí, y podría acercarme a Javier Milei. Y Javier Milei dijo, no, yo no recibo a despreciables como como Samid.
Sí.
Pero dale, bueno, Samid, ahí tenemos el fiel ejemplo, Samid, porque es conocido. Pero personajes quizás del estilo de Samid, mejores o peores o lo que sean, son los que se le van a sumar en cada una de las ciudades.
Exactamente. No tiene otra escapatoria.
No tiene construcción. En algunas, seguramente que en algunos lugares va a tener gente nueva que quiera aportar o que quiera aparecer en la política. Pero en muchos lugares van a aparecer los outsiders de la política, que nunca pudieron o que siempre quisieron meterse en diferentes partidos y la gente no los quiso y no los votó, y por eso anduvieron dando vuelta y terminan ahí.
Exacto, exactamente.
Y como va a llegar a un lugar donde, y bueno, ¿y quién hay? Y no hay nadie. Y bueno, tenemos que armar la lista. ¿Y cómo la armamos?
Claro.
Y bueno,
sí.
¿Quién es esta? Pepito, Juan. Y pero no, Pepito no lo quiere nadie. Y bueno, sí. Y Juan, y no, Juan tiene un el currículum es negro. Y bueno, pero ¿y si no tenemos otro? Y bueno, ponelo. Ese es el gran inconveniente y el comienzo de la caída de Javier Milei en los números, en las encuestas. Acuérdense
aparte,
dice Mariano Gandini hoy.
Sí,
no de mayo.
De mayo, sí. De hecho, Marian, hay un tema. De hecho, vos habías adelantado allá por principio de marzo, cuando fue la apertura legislativa donde Alberto Fernández habló ante el Congreso de la Nación, que Alberto se veía que no iba a ir por la reelección, y vos lo dijiste en Actualidad Política TV los domingos a las 15 horas por Canal Metro, que lo conducimos ambos dos.
Sí.
Y justamente no fue por la reelección y fue un hallazgo tuyo y lo recontravaloramos. Por eso digo, ahora lo que pase con Milei, tampoco hay que quitarle mérito de que pueda llegar a construir algo de acá a las PASO. Pero es muy difícil cuando vos no tenés un aparato.
Llamémosle aparato, llamémosle militancia, llamémosle construcción política. No se hace en 2 meses, no se hace en 3 meses.
No, por eso digo, no va a lograr.
Es muy difícil vos generar espacios de discusión política en 3-4 meses.
Claro, totalmente. Por eso digo.
Y te digo, lo digo, no los voy a nombrar, pero lo digo con conocimiento de causa de dirigentes de diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires que ya me hablaron de esto.
Sí, totalmente. Lejos,
uno me mandó un mensaje diciéndome que era uno que iba a integrar una lista seccional. Tenía todo cerrado para ser un integrante de una lista seccional de Javier Milei. Y estaba en los puestos de cabecera. Me mandó un mensaje y me dijo, Mariano, me bajo porque así no se puede. No hay conducción. Esa fue la palabra.
No hay conducción. Ajá, bien.
No hay conducción. No hay nadie con quien dialogar. No hay nadie con quien trazar una línea política y de negociación. Porque, ¿qué pasa? El armado de las listas, esto por ahí, no sé si la gente lo sabe, pero el armado de las listas no se hace de un día para otro. En el armado de las listas, o sea, imagínense que acá hay, en el caso de la provincia de Buenos Aires, tenés 8 secciones electorales.
Sí.
Se van a cambiar 20 senadores, se van a cambiar 50 y pico, no quiero decirlo mal, 60 y pico diputados.
Sí.
O sea, no es moco de pavo.
No, totalmente. Totalmente.
Van a cambiar o pueden llegar, se ponen en juego 135 municipios en la provincia de
Buenos Aires. Claro, totalmente, sí.
Miles de concejales.
Sí, no, por eso es muy difícil. Y además, cuando uno habla de las encuestas, viste que todo el tiempo las encuestas, y uno como comunicador las tiene que dar, porque son parte de la información. Ahora, ¿sí? Las encuestas
son una foto.
Es el 1, o hasta diría el 0,5%. De la población argentina, porque las encuestas son, en el relevamiento realizado a 1500 personas en el AMBA, sí. Digo, el AMBA, 1500 personas, ¿cuántos habitantes tiene el AMBA? ¿No?
Y que sabemos que las encuestadoras juegan su juego.
Sí, obviamente, juegan su juego y su negocio.
Aparte.
Negocio, obviamente, pero digo, son muy relativas. Entonces, cuando uno habla de las encuestas, y viste, sí, bueno, escuchala, todo bien, pero no es la realidad. A Milei lo pueden dar hoy como o días atrás en las encuestas como el que más votaría la gente. Sí, bueno, pero ¿llamaron a Corrientes? ¿Llamaron a Chaco? ¿Llamaron a Formosa? ¿Llamaron a Salta? ¿Llamaron a Tucumán? ¿Llamaron a Mendoza? No, son realizadas en un distrito donde tal vez sí, la gente lo votaría a Milei, lo conoce a Milei y le da un voto de confianza a Milei. Además, Milei es el resultado del antivoto, donde decís, no, yo a frente de todo no quiero votar a nadie. Y Juntos por el Cambio, la verdad, se están matando entre ellos, la verdad que no me generan confianza. ¿Y a quién voto? A Milei. Termina siendo el voto antivoto. El antivoto a cualquiera de los dos frentes más grandes y terminando poniéndole el voto a Javier Milei.
Sí, totalmente. Bueno, vamos a ver cómo termina. Primero, cómo termina los cierres de lista y cómo concluye. El espacio de Javier Milei, si logra tener candidato en cada una de las ciudades, si logra tener las listas de los legisladores, o si termina fortaleciéndose él en su figura como candidato presidencial con las listas a nivel nacional, algunas listas en algunas provincias para meter legisladores, y se queda solo en eso.
Sí.
Recordemos ¿cómo era? Ali Calicate.
Ali Calicate. Ali Calicate era Francisco de Narváez.
Francisco de Narváez. Sí. Recordemos, Francisco de Narváez, cuando él.
Peña, que él también lo protagonizó, sí.
Cuando él armó su estructura, que ganó una legislativa en el 2009.
Sí. No sé Unión si Pro, ¿te acordás? Unión Pro.
Claro, Unión Pro. Que le ganó a Néstor Kirchner en ese momento.
Sí.
Y después se desvaneció. Era una figura resurgente de la política, y sin embargo Unión Pro no tuvo en el caso de la provincia de Buenos Aires, que por ahí es la más emblemática, no tuvo ningún intendente,
nada,
y sin embargo recuerdan lo que fue la figura de Francisco de Narváez, de lo que fue esa legislativa, de lo que fue su proyección en los medios nacionales. Lo teníamos todos los días en los programas de prime time. Sin embargo, no llegó a generar un solo intendente propio.
Sí.
O sea, totalmente. Para tener, lo digo, para tener dimensión de lo que es una construcción mediática y no una construcción política sustentada en lo territorial.
Sí, totalmente.
Porque después, a la larga, es el territorio el que te termina juntando y generando el voto verdadero.
Claro.
Y una cosa son las legislativas, donde por ahí no se pone en juego un proyecto o un modelo de ciudad, de provincia o de país. En cambio, en las ejecutivas sí.
Sí.
Pero bueno, no quiero aburrir. Sí.
No, pero es la verdad. O sea, hay que entender todo un contexto, ¿no? Y estamos a nada más y nada menos que un mes y monedas, ponerle un mes y casi dos meses, el cierre de listas. Y ya muchos van mostrando las caras, otros no, todavía están ahí en la incertidumbre. Y bueno, lo iremos analizando en el correr del mes de mayo, todo lo que vaya pasando respecto a las elecciones 2023, porque es un año sumamente importante para nuestro país, donde no se eligen diputados y senadores, no es una elección legislativa, sino que es una elección ejecutiva, donde se eligen justamente nada más y nada menos que presidente, gobernadores. Por lo tanto, iremos analizando con el correr de los miércoles. Marian, 20:44 minutos, 13:3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Quédense ahí porque hay mucho más. Acá estamos.
Hasta las 21, acá estamos.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
¡Vamos, Vicente López!
Río Uruguay Seguros presenta RUS Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. RUS Agro, especialistas en seguros para los agronegocios.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
En Telecom, potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom.
Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une.
...20:49 en todo el país, 13.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, una noche muy linda en la ciudad, con un poquito de fresca, como corresponde en este otoño 2023. Vamos a repasar algunas informaciones de www.actualidadpolitica.com.ar y www.todoprovincial.com. En este caso comenzamos con www.actualidadpolitica.com.ar porque Fernanda Raberta inauguró dos nuevas oficinas de ANSES en Mendoza. La directora ejecutiva de ANSES inauguró este miércoles dos nuevas oficinas del organismo en las ciudades mendocinas de Luján de Cuyo y Uspallata. Lo hizo acompañada por el senador provincial Lucas Hilardo, la diputada nacional Marisa Uceda, el jefe de la regional Cuyo de ANSES, Carlos Gallo, y el exintendente de Luján de Cuyo, Omar Parisi. Desde ANSES, en estos tres años de gestión, transformamos la realidad de quienes menos tienen y más necesitan, pero también de quienes se merecen tener un Estado que garantice con mucha sensibilidad, empatía e inteligencia sus derechos y prestaciones para que todos los días puedan vivir un poquito mejor, dijo en la inauguración de las oficinas nuevas en Mendoza la directora de ANSES, Fernanda Raberta. Ahora pasamos con una información que tiene que ver con todoprovincial.com, Marian.
Nación convalidó la emergencia agropecuaria por sequía para 68 municipios bonaerenses. El Ministerio de Economía de la Nación declaró el estado de emergencia agropecuaria en gran parte de la provincia de Buenos Aires a causa de la sequía a través de la resolución 587-2023 publicada en el Boletín Oficial. La declaración parte de los decretos provinciales 393 y 593 del 2023 que declararon o prorrogaron el estado de emergencia o desastre agropecuario en diversos partidos y circunscripciones en diferentes periodos. Son 68 los partidos que van a tener la emergencia agropecuaria en la provincia de Buenos Aires decretado por el Ministerio de Economía de la Nación.
Muy bien, otra información que tiene que ver con www.actualidadpolitica.com.ar es que el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, junto al diputado nacional Diego Santilli, encabezaron este miércoles en Esteban Echeverría el segundo encuentro Prepararse para Gobernar, un espacio de intercambio de experiencias de gestión con el objetivo de desarrollar planes de gobierno a la altura de los desafíos que enfrenta la provincia de Buenos Aires. Para mí es un orgullo trabajar en equipo con los próximos intendentes del conurbano bonaerense y el futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es Diego Santilli, aseguró el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, durante este evento. Otra información de www.todoprovincial.com. ¿Qué pasa con Ferrosur Roca, Marian?
Ferrosur Roca se niega a mantener las vías y transporte. El Ministerio de Transporte de la Nación advirtió que puede quitarle la concesión. Sí, la Secretaría de Gestión de Transporte de la Nación desestimó un recurso de consideración presentado por la concesionaria privada de cargas Ferrosur Roca, que había rechazado la aplicación de una norma técnica de tolerancia de seguridad y mantenimiento de vía, argumentando que no se le había consultado previamente. La misma implica una clasificación uniforme para toda la red, con parámetros técnicos para las vías que deben ser cumplidos por los operadores privados y estatales. El objetivo es optimizar el mantenimiento de las vías férreas y los parámetros técnicos de seguridad, y Ferrosur no lo quiere hacer, por eso desde Transporte le advierten y le dicen que pueden quitarle la concesión.
Muy bien, Marian. Nos vamos a la ciudad de Pergamino porque el intendente Javier Martínez recibió este miércoles en la ciudad al embajador de Malasia. La visita fue promovida por la Secretaría de Producción y persiguió el objetivo de presentar dos tópicos a la comunidad empresarial y tecnológica de Pergamino. Por un lado, conocer las posibles vinculaciones tecnológicas mediante acercamiento de los países que componen la ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y por otro, conocer en profundidad las características de una empresa global como lo es Aerodyne. Justamente esta visita fue recibida por el intendente de Pergamino, Javier Martínez, quien recibió al embajador de Malasia en la ciudad bonaerense. Otra información de www.todoprovincial.com, y en este caso, Marian, nos vamos a una información que tiene que ver con el Banco Nación.
Así es, porque el Banco Nación o su presidenta Silvina Batakis impugnó por abusiva y fraudulenta la propuesta de pago de Vicentín. ¿Se acuerdan de Vicentín?
Sí, Vicentín, sí, claro.
Bueno, el Banco de la Nación Argentina le impugnó hoy por abusiva y fraudulenta la propuesta de pago de la empresa Vicentín. Rechazó el acuerdo preventivo de acreedores que certificó el juez de Reconquista Fabián Lorenzini y planteó que su accionar, la cerealera Santa Fecina expuso conductas maliciosas y antijurídicas, y detalla unos 10 puntos por los cuales considera de que esta maniobra es abusiva y fraudulenta y impugna esta propuesta de pago de Vicentín, el Banco de la Nación Argentina.
Muy bien, Marian. Otra información de www.actualidadpolitica.com.ar dice que el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, junto a Juan Cabandier, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, y al director de Parques Nacionales, Federico Granato, proyectaron la creación de una nueva reserva natural enmarcada en el Plan Estratégico Territorial 2030, junto a otras políticas de protección del ambiente. Nosotros siempre miramos hacia el futuro para hacerlo sin pensar en la protección de nuestro ambiente es destruirlo. Por eso llevamos adelante políticas como el Parque Solar Municipal o la extensión de zonas naturales protegidas. Pero también es fundamental la construcción de una sociedad con una mirada ambiental y, desde ahí, el desarrollo tecnológico y productivo, expresó el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, al firmar este proyecto de creación de una nueva reserva natural enmarcada en el Plan Estratégico Territorial 2030. ¿Tenés algo más de todoprovincial.com, Marian?
No, si quieren les cuento una de último momento. Sí. Que tiene que ver con San Nicolás. ¿Recuerdan?
Sí,
que les había contado el inconveniente, el problema que surgió cuando el intendente Manuel Pasaglia tomó la decisión de sacar el servicio de IOMA a los municipales.
Sí.
Y bueno, mañana va a estar el presidente del IOMA junto a otros funcionarios en San Nicolás, y sostienen que todo es una bomba de humo y que es una forma de Manuel Pasaglia de posicionarse, aunque tenemos que decir de que el intendente de San Nicolás anunció que la prepaga que va a reemplazar a IOMA es Avalian,
sí.
una conocida prepaga, una
social, sí.
que ganó la licitación y que es la que se va a hacer cargo de la cobertura de salud de los trabajadores municipales en San Nicolás. Así que veremos cómo avanza este tema, porque hay muchos puntos que están dudosos en esta, sí, en esta licitación que ganó Avalian, y hay que ver cómo la ejecutan y si termina el municipio de San Nicolás con los más de 150 o más de 140 trabajadores fuera de la prestación de IOMA, o si continúan como hasta el momento. Hasta el momento IOMA le sigue prestando el servicio a todos los trabajadores. Veremos a ver qué es lo que sucede a partir de este momento.
Muy bien, Marian, te cuento dos cortitas de www.actualidadpolitica.com.ar. Es que en Vicente López comenzó una nueva convocatoria del presupuesto participativo del distrito. Los vecinos podrán presentar sus propuestas para mejorar su barrio hasta el 31 de mayo. La intendenta interina Soledad Martínez dijo: en Vicente López los vecinos eligen qué hacer con la plata de sus impuestos. Por otra parte, nos vamos a Tucumán porque el diputado nacional y dirigente de la gremial La Bancaria, Carlos Cisneros, opinó sobre las elecciones en Tucumán y la candidatura de su par de bancaria, Rosana Chala, y avisoró que va a ser intendenta de San Miguel de Tucumán. Y por otro lado, cuestionó: nosotros somos los peores opositores de nuestro gobierno. Y además, fundamentalmente, insistió por una fórmula ideal presidencial que sería Sergio Massa y Juan Mansur, o viceversa. Así que bueno, así se van armando los distintos frentes electorales. Marian, llegamos al final de Acá Estamos, 20:59 minutos. Nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles a las 20 horas aquí en Radio Cultura. Un placer, un abrazo grande, Marian.
Igualmente, Fer, buena semana para todos.
El próximo miércoles nos encontramos aquí en Radio Cultura a las 20 horas, gracias al señor Leo Justi, que estuvo en la operación técnica. Y el miércoles nos volvemos a encontrar. Que tengan buena semana. Gracias por su compañía. Chau.
Dice y de provocar me acusa de que no ayudo a evitar la locura.